Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos cuenta el Evangelio que cuando Jesús está en Jerusalén, se acercaba todos los días a rezar y a enseñar en el majestuoso templo de Jerusalén. Uno de esos días se indigna al entrar por el mercadillo que estaba instalado en la gran explanada de la entrada. Animales para los sacrificios, cambiadores de monedas, un batiburrillo de personas y de animales. Y nos cuentan los evangelistas que Jesús hace con unas cuerdas un látigo y les echa a todos de allí, tira las mesas y se monta un buen lío. Y les grita: habéis convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos. No es la primera vez que veía a Jesús el templo. Desde aquel día a los 12 años, Jesús había asistido, ya con desagrado seguramente, al espectáculo del templo de la casa de Dios convertida en el mercado central. Gritos, risas, defecaciones de los animales, balidos de ovejas asustadas, arrullo de las palomas en sus jaulas, ruido de monedas. No parecía para nada una casa de oración. Pasados unos meses, en la pasión, Jesús clavado en la cruz, cuando la lanza le abre el costado, y de esa bendita cueva que se abre en el pecho de Cristo sale agua y sangre, dice el evangelista, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo era una cortina que separaba lo más sagrado del resto del templo. Había en realidad dos velos, dos cortinas. Uno estaba frente al altar del incienso, al que accedían diariamente los sacerdotes, y otro velo más especial separaba el santo de los santos de todo el resto del templo. En este santo de los santos solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Y este segundo velo es el que se rasgó. Y se rasgó después del último suspiro de Jesucristo en la cruz. Milagrosamente se rasgó. Tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor. Y para poder enrollarlo, se decía que eran necesarios alrededor de 70 hombres. Hay un historiador de la época, Flavio Josefo, que dice que ni siquiera dos caballos unidos a esta gran cortina lograrían romperla. Para señalar el significado extraordinario del suceso, Mateo nos cuenta que también hubo un terremoto, un eclipse, lo cual era muy extraordinario, porque en aquellos días de Pascua se estaba en luna llena, en el plenilunio, y la luna estaba en el lado opuesto al sol, no podía cubrirlo. Y además del eclipse y del terremoto, la resurrección de algunos muertos. El último suspiro de Jesús tiene este marco grandioso. Y Dios nos quiere decir algo, nos quiere manifestar que la muerte de Jesús lo cambia todo. El velo se ha desgarrado. Y además, es curioso, los tres evangelistas dicen que se rasga de una manera peculiar. Mateo y Marcos dicen que se rasga en dos, de arriba a abajo. Y Lucas dice, se rasgó por medio. Este desgarro no fue desde abajo por deterioro, como sería natural. Lucas habla que el corte fue en el centro y los otros de arriba a abajo. En la escritura, alto es el lugar de Dios y bajo, en cambio, es nuestro sitio. El desgarro del velo comenzó de lo alto por iniciativa de Dios. El velo se ha roto. ¿Ha desaparecido? ¿Ha quedado eliminado lo que se interponía entre Dios y el pueblo? El último suspiro de Jesús borra la distancia entre Dios y el hombre. Con la muerte del Señor, todos los hombres tenemos libre acceso a la salvación. Jesús es el verdadero sacerdote que con su muerte atraviesa el velo, lo sobrepasa de una vez por todas y expía con su sangre de una sola vez y de modo definitivo los pecados de todos los hombres. Como diciendo, Ya no hacen falta paredes, ya no es necesario sacrificar animales. El velo se ha rasgado. Porque el nuevo templo donde habita Dios es el cuerpo de Jesús. Y su sangre será la sangre de una nueva alianza. Ese cuerpo de Jesús, tu cuerpo, Señor, se encuentra realmente escondido en el pan eucarístico. El pan es el velo que tapa la presencia de Dios. Él está ahí. Y al mismo tiempo, el cuerpo de cada cristiano es un templo que aloja en su interior a Dios. Hemos de cuidar nuestras iglesias, nuestras capillas, nuestros oratorios. Nuestro comportamiento delante de lo sagrado tiene que ser exquisito. Y hemos de cuidar también nuestro cuerpo, que es templo también, la pureza y dignidad de nuestra propia vida, que somos piedras vivas del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¡Qué alegría te dará, Señor, encontrarte a gusto en el sagrario de mi parroquia, cuando notas que allí te queremos, te visitamos, te cuidamos! Y qué alegría también te dará, Señor, encontrarte a gusto en mi vida, cuando lucho por alejar de mi corazón los pensamientos vanos, las envidias, los celos, los pensamientos frívolos. Desde luego, siempre podemos tener mejor nuestros templos, los manteles, las flores, nuestro comportamiento y nuestra participación puede ser más digna. Y siempre, al mismo tiempo, podemos tener el templo de nuestro corazón mejor preparado para que el Espíritu Santo se aloje en él. Hay un paralelismo entre el templo con mayúscula y el templo con minúscula. El templo con mayúscula, el cuerpo de Cristo, el templo con minúscula, mi cuerpo, tu cuerpo. Ambos son sagrados porque alojan a la divinidad. Además, cuando el cristiano cuida y se preocupa del templo alojado en su interior, hará todo lo posible por amar, por cuidar el templo de su iglesia. Se puede decir, por tanto, que se ha multiplicado la presencia de Dios por toda la tierra. Allí donde hay un tabernáculo, un sagrario, allí está Dios. Allí donde hay un cristiano, allí inhabita Dios. A veces, Jesús, nos quejamos de que no te vemos. Paradoja, paradoja. Nunca ha habido más presencia de Dios en la tierra. Nunca ha habido tantos sagrarios ni tantos cristianos. Dios está cerca. Desde la ventana de tu casa, a lo mejor se ve la torre de la iglesia y escuchas las campanas de tu iglesia, de tu parroquia. Jesús está con nosotros cuando nos reunimos en su nombre, o cuando visitamos a un enfermo o cuidamos de un pobre. Dios está de modo eminente cada vez que el sacerdote sube al altar y allí se hace presente el sacrificio. Allí se vuelve a romper el velo del templo. Y al terminar, Dios se queda en los sagrarios del templo y en el corazón de los que han participado y comulgado. Tendría que rasgarse también el velo de nuestros corazones, Jesús, que nos puede estar tapando la presencia de Dios en nuestras vidas. No solo tú estás con nosotros, sino que nos has abierto el camino para que nosotros desde ahora podamos estar contigo. Se lo decía Santa Clara a sus hermanas. Les decía: el Señor esté siempre con vosotras y ojalá que vosotras estéis siempre con Él. A María se lo pedimos, que ella rasgue esos velos que a lo mejor todavía nos separan del Señor, para que Dios no esté nunca lejos. Mejor, para que no le sintamos lejos, porque Él nunca está lejos. Esa cortina que me separa del Señor, que aún no se ha rasgado, puede ser una debilidad, un pecado. Pues tú, Madre, ayúdanos a pedir perdón para romper ese velo, que a veces es costoso de romper porque mide 20 metros y tiene 10 centímetros de ancho y se necesitan 70 hombres. Pero con tu gracia, con la gracia de tu Hijo María, tú puedes hacer que ese velo se rasgue y así siempre Dios esté junto a mí y yo junto a Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, romped los velos que aún quizás me separan de Dios.